en UPV Radio, el laboratorio del running.
Hola y bienvenidos a una nueva entrega del Laboratorio del Running Espacio de UPV Radio y de Maratón Radio, y que hoy vamos a compartir con Carlos Hernando. Él es director del Servicio de Deportes de la Universidad Jaume I de Castellón, y con él vamos a hablar de recuperación después de una ultra o de una maratón. Para ello vamos a incidir un poquito más en el estudio del que hablábamos la semana pasada, en el Peñagolosa Trails, y también en otro estudio realizado hace ya algún tiempo y que tuvo como escenario la maratón de Valencia. Y como os decíamos, hoy contamos con la participación en este laboratorio del running de Carlos Hernando, profesor de la Universidad Jaume I y director del Servicio de Deportes de esta institución. Carlos, muy buenas.
Hola, buenos días.
Queríamos incidir un poquito más en ese estudio recientemente presentado y del que nos hacíamos eco la semana pasada en este mismo laboratorio, que tiene como protagonista el Peñagolosa Trails Saludable Woman. Un estudio con conclusiones importantes, en el que una de ellas, y las que más llamó la atención, es que las mujeres recuperan antes que los hombres cuando se enfrentan a una prueba del esfuerzo, o que supone tal esfuerzo como esta. Incidamos o ahondemos un poquito más en el estudio. ¿Qué valores se analizan? ¿Cómo analizáis a esos 30 hombres y 30 mujeres que participaron en la carrera?
Hola, buenos días. Bueno, pues a ver, lo que nosotros hicimos en el trabajo de Peñagolosa Trail, lo que hicimos fue medirlos durante prácticamente un mes antes de la prueba. Hicimos unas pruebas de laboratorio donde mirábamos más que nada su nivel de condición física, su nivel de fuerza, su nivel con gasometría, es decir, con pruebas de esfuerzo con análisis de gases. Y luego, a partir de ahí, ya los cogimos el día antes de la prueba, hicimos una toma de datos a nivel basal, tanto con extracción de sangre y con orina y con una serie de parámetros, y luego posteriormente los analizamos durante la carrera, cosas que podíamos medir lo que pasaba en carrera. Uh-huh. Y luego al final medimos también en meta las mismas variables, también con extracción de sangre y ecocardiografías y demás. Uh-huh. Y luego al final, 24 y 48 horas después, seguimos haciendo un control analítico de cómo iban su nivel de recuperación.
Y como decíamos, ¿cuáles son? O incidamos un poquito más en esas conclusiones del estudio, en las que sí que se advierte diferencia entre cómo recuperamos los hombres y cómo recuperan las mujeres ante una prueba como esta.
Bueno, a nosotros lo que nos salió en nuestro trabajo realmente es que al final llegaron a meta 19 hombres dentro de nuestro estudio y 13 mujeres, que también eso es importante, la N que participó en el trabajo. Lo que sí que nos salió como determinante es que las mujeres, su percepción de dolor, su percepción de daño, a pesar de tener valores más altos de nivel de daño muscular, siempre era inferior. Uh-huh. Además, también eso viene relacionado porque luego su nivel de intensidad durante la carrera, que lo medíamos con acelerometría, lo que vimos es que los niveles de intensidad son menos elevados que los que hacen los hombres. Los hombres trabajan más en intensidades extremadamente vigorosas, para que nos entendamos, por encima del 80%, del 85% del V2 más, más tiempo que las mujeres, mientras que las mujeres no llegan a esas intensidades mucho tiempo en la carrera. Por lo tanto, su nivel de intensidad es más bajo, y eso quizás favorezca es que sus procesos de recuperación sean más rápidos, por decirlo de alguna manera. También ellas, su percepción de sentir el dolor, cosa que a lo mejor, pues bueno, lo que eso de que las mujeres, su capacidad o su umbral de dolor es más alto, pues también a nosotros nos venía a decir esto. Su percepción en uh-huh. cuanto a cansancio, sí que, aparte de medirlos durante la carrera, luego al llegar a meta también su percepción de dolor y sus valores basales se recuperaban mucho antes que en este caso los hombres.
Uh-huh. ¿Cómo debe ser una recuperación de una prueba como una ultra, Carlos?
Bueno, en nuestro caso, nosotros consideramos, mira, a los 48 horas todavía hay secuelas de daño. Sí que es verdad que en este tipo de pruebas, en las pruebas donde la intensidad, podríamos calificarlas de intensidad moderada, lo que pasa es que estás mucho tiempo en ese tipo de intensidad, a diferencia de, por ejemplo, un maratón donde la intensidad prácticamente el 80% del tiempo estás en intensidades vigorosas o extremadamente vigorosas, o sea, muy altas, por el tiempo que estás corriendo. A nosotros los valores basales se recuperan antes que incluso en una maratón, o sea, la intensidad es más alta. También es cierto que el nivel de estrés psicológico o el nivel de cansancio también es un elemento que interviene. Yo personalmente, después de visto los estudios, en el caso de tanto los maratones como las carreras estas, los primeros días yo prácticamente no haría excesivo trabajo, por no decir nada, como mucho caminar, porque favorece los procesos de recuperación, y a partir de ahí pues empezaríamos a hacer un trabajo más suave. Y desde luego a la semana no volvería a hacer una actividad, hasta que no pasara una semana, una actividad que tuviese una exigencia a nivel de grupos musculares.
Estamos hablando de kilómetros, en este caso en carretera, 42, estamos hablando de una maratón, ultra, estamos hablando de más kilómetros. No es lo mismo si hablamos, por ejemplo, de una prueba que tenemos esta misma semana en Valencia, como es la media maratón, ¿no?
Bien, piensa una cosa, que muchas veces las medias, los corredores que corren maratón lo utilizan como elemento de control. Exactamente.
Y como test, entonces, vamos.
Exacto, y además incluso lo utilizan para el ritmo que van a utilizar en el maratón. Uh-huh. O sea, que les sirve como una prueba test, una prueba en carrera, que estás con un grupo de personas, y te sirve para también ver cómo estructurar los ritmos, el pacing que se dice, para poder estructurar tus ritmos de trabajo para cuando llegues después a los 42. No es lo mismo que tu meta sea conseguir la marca en media maratón que tu objetivo sea trabajar para conseguir tu marca en el maratón. Uh-huh. Entonces, el afrontar la prueba con el nivel de exigencia es diferente. Eso hace también que a nivel muscular tus daños sean diferentes. O sea, tú es una estructura de ritmo o es una estructura que buscas marca, donde te estás en el kilómetro 15 y rompes para intentar batir tu marca. Entonces, claro, eso sí que supone una carga. Si vas a hacer marca en la media, necesitas un tiempo de recuperación para volver a poner al cuerpo en exigencia. Si tu trabajo en la media es para coger ritmos y estructurar ritmos para entrenar la maratón, pues está claro que es un entrenamiento intenso, importante, pero ya seguramente a los 4 días pues estar haciendo otra vez un trabajo normalizado.
Incidimos un poquito más también en, hablas de maratón, has comentado las diferencias de recuperación. Estábamos hablando del estudio que presentasteis en el Peñagolosa. Uh-huh. Hace 3 años, si no me equivoco, iniciasteis también un estudio, en este caso centrado en la maratón de Valencia. Y en esas conclusiones, tanto en unas como otras, habláis de la aparición de calambres, y que en ningún caso guarda relación ni con la deshidratación ni con la depleción electrolítica. Expliquemos un poquito esta conclusión.
Mira, esto es una cosa que empezamos a investigar en el maratón, porque ya había publicaciones en las que estaban orientando que no la deshidratación podía ser la que provocara la aparición de calambres. Entonces ya empezamos a hacer un primer trabajo en el Maratón de Valencia, que ya empezaron a salir datos que nos indicaban, nos orientaban hacia que no era esa la causa principal. Pero aquí lo hemos vuelto a poner y aquí se vuelve a confirmar, y además con una evidencia real, donde hemos mirado pues el nivel de sodio, el nivel de pérdida de peso corporal, y hemos visto los parámetros que indican lo que sería una pérdida de un nivel de deshidratación o pérdida de electrolitos. Y no nos han salido ninguna diferencia, por lo tanto, entre las personas que tienen calambres y las que no tienen calambres, nos han salido igual. Sin embargo, sí que nos han salido diferencias además muy fuertes y significativas con lo que sería el daño muscular, el daño que se produce en el músculo en aquellas personas que tienen calambres y las que no tienen calambres. Es decir, los niveles de creatinquinasa, que es un indicador de daño muscular, o de la lactodeshidrogenasa, que también nos da enzima que se indica el daño muscular, en los corredores que manifestaban que habían tenido calambres, esos valores estaban muy altos, mientras que los corredores que no tenían calambres eso no aparecía. Es decir, parece que nos indique a que el trabajo muscular, los trabajos de fuerza o los trabajos de acondicionamiento muscular pudiera hacer que prevengan la aparición de calambres, que realmente es un espasmo por disfunción de la contracción muscular.
Sí, concluíais en el estudio que os recomendabais realizar al menos un entrenamiento semanal de fuerza durante estas semanas de preparación, por ejemplo, de la Maratón de Valencia, que es el 1 de diciembre. Con ello conseguiríamos disminuir la incidencia de esa posibilidad de calambres durante la carrera.
Bueno, en un principio ya sabes que los trabajos de fuerza no son cosas puntuales, sino que tienen que ir y que tienes que ir adaptando el músculo. Es más, si no lo has metido en tu rutina de trabajo y lo metes de manera esporádica, lo único que te puede producir son agujetas y a lo mejor hasta que no tenga adaptación muscular. Sí que es un trabajo que tiene que empezarse progresivamente, ir introduciéndolo y al final se convierte como una herramienta importante, como elemento de prevención de lesiones, como elemento de prevención de calambres, que es lo que parece que nos indica a nosotros, y como elemento como que ayuda, que no solo es correr, sino que hay muchos otros elementos que son importantes para el trabajo de compensación muscular, que nos ayudará a equilibrio y al no tener más lesiones en otros grupos musculares.
Vamos a cerrar ya esta entrevista con un dato más, Carlos, si me permites. En este caso, volvemos de nuevo al estudio que el proyecto CRS en el Maratón de Valencia. Se decía en él que comprobasteis, o que el estudio desveló, que en el 31,2% de los participantes se hallaron síntomas que refirieron problemas de adicción al deporte. El running, ¿es adictivo?
Bueno, es una de las cosas que nos aparecieron en ese. En esta ocasión no hemos utilizado el test. También podríamos hablar de los corredores de ultra. Pero realmente sí que nos salió. Estaban, en general, no eran adicciones que fueran patológicas. Quizás uno o dos casos no salía, pero sí que nos salía que había, pues eso, lo que tú dices, un 30% de personas que sí que estaban como muy enganchadas al elemento de correr como un elemento importante implicado en su estilo de vida, ¿no?
Pero no de forma negativa.
No de forma negativa. Sí que había una parte adictiva, que en este caso, bueno, pues una adicción en la que tú tengas un tipo de trabajo que favorece la salud tampoco es nada...
Nada malo,
claro. En cierta manera, ¿no? El momento que se convierte en una adicción que dejas un montón de cosas de hacer o te olvidas o rompes tu estilo de vida y no lo integras, pues entonces sí que te genera un problema, pero en este caso, pues, en menos uno o dos casos que incluso les manifestamos, le comunicamos que tendrían que mirárselo, los demás casos eran una adicción de decir, les gusta correr, tengo ganas de seguir, tengo ganas de hacer actividad física, pero no distorsionaban su estilo de vida.
Somos muchos los que estamos enganchados a ese estilo de vida, desde luego.
Sí, pues... pero mientras seas capaz de integrarlo en tu forma de vida y seas capaz de integrarlo en tu estilo
día a día,
y no distorsione, pues entonces es una adicción, que en este caso...
Saludable.
Saludable. Claro.
Pues Carlos Hernando, director del Servicio de Deportes de la Universidad Jaume I, muchas gracias por haber atendido a este laboratorio del running de la Universidad Politécnica de Valencia, y seguiremos haciéndonos eco de otros estudios desarrollados desde esta universidad hermana también.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Pues hasta aquí esta nueva entrega del Laboratorio del Running, que como siempre, como todas las semanas, ha contado con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Volvemos a escucharnos en una próxima entrega. Hasta entonces, sed felices y corred lo que podáis.